Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Temporada 4. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para cruzar la niebla. ¿Nos acompañas?
Muy buenas, queridos y queridas oyentes, y bienvenidos a un programa más de Pixel Sonoro. Ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Aquí Iván García, otro programa más, sí señor. De niño era un gran amante de los juegos de gestión y estrategia en tiempo real. Recuerdo con mucha nostalgia los buenos ratos que pasé con mi viejo ordenador Pentium 3 y Windows Millennium Edition. No era el más potente, ni por asomo, pero sí me parecía una puerta de entrada a un mundo que en consolas no existía. Ahí quedan las horas a Imperium, Tezar o Patrician, franquicias que nos trajo la distribuidora FX a España, StarCraft, la serie Total War, Praetorians e Imperial Glory, estos dos últimos de Pyro Studios, y por supuesto Age of Empires, que al menos en mi entorno era la saga reina. Muchísimos niños y adultos jugaron a los juegos de la saga Age of Empires y Mythology en solitario, en sus casas, a través de las primitivas partidas online o en sesiones competitivas por red local, lo que hizo que el juego causara furor en los cibers de finales de los 90. No sé si por nostalgia o por gusto, hace poquito me enganché a la versión definitiva de Age of Mythology y de ahí fui volviendo a esos juegos, cuya popularidad ha permanecido aletargada durante un tiempo. Pero me pasó algo curioso, y es que no era consciente de lo muchísimo que recordaba las músicas de la saga. Entonces me dije, esta es la mía. Hoy profundizamos un poquito en el sonido de David y Stephen Rippey en la saga Age of, en un programa un poquito más corto, pero divertido yo creo y cargado de datos, en el que entre otras cuestiones ofreceremos algo de contexto al fenómeno Age of Empires. Andamos también en la biografía de los tres hermanos Rippey, tres he dicho, que se responsabilizaron del sonido de las dos primeras entregas. Dilucidaremos también cuáles son las características musicales que mejor definen a este fenómeno y por último, contamos la historia de Wololo, el sonido que se convirtió en meme, ya sabéis. Todo eso aderezado con la aparición estelar de Pablo Naup en Covermanía, como siempre, los temas musicales originales y también algunas de las versiones de las ediciones definitivas, cuya autoría es de Todd Masten. En fin, si con todo esto no nos acompañáis, es que yo no he hecho bien mi trabajo. Por favor, veníos, uníos a este viaje por la historia. Queridos y queridas oyentes, me gustaría poder deciros que estoy grabando este fragmento de noche, ¿no? Como sintiéndome flotar por la inmensidad del espacio, como si estuviera inmerso de repente en una banda sonora o en una película antológica como 2001, una odisea en el espacio, porque un poco de ese palo iba, ¿no? Esta introducción a el primer juego de una saga mítica de Civilization, con esta música increíble que se reproducía en los ordenadores MS-DOS, compuesta por Jeffrey Bridges, ¿no? Un hito, el de Civilization, que arrastró a otros muchos creadores. Y ahí está un personaje como Sid Meier, ¿no? Del que vamos a hablar ahora. Sid Meier, más conocido como Sid Meier, una de las figuras más importantes de la historia de los videojuegos, se había entregado al desarrollo de simuladores de vuelo durante casi toda la década de 1980. El famoso desarrollador comenzó a programar juegos rudimentarios en BASIC en el año 1982, tras haber adquirido un Atari 800. Ese mismo año conoció a Bill Steeley, mientras ambos trabajaban en la empresa manufacturera de componentes electrónicos General Instruments, compañía que, por cierto, revolucionó el sector de los chips de sonido programables con los modelos derivados del AY8910, como ya hemos comentado muchísimas veces en este podcast. Steely mantenía una carrera en paralelo como piloto de combate de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, pero también era un admirador de los videojuegos. Él había comprado el Atari 800 para jugar a Star Riders, de modo que cuando tuvo la oportunidad de entablar conversación con Sid Meier y este le contó que estaba planeando desarrollar un simulador de vuelo, Steely se ofreció con entusiasmo a asesorarle con su experiencia. Ambos fundaron Microprose Software en 1982, cuyas oficinas se situaron en Baltimore. Hacia finales de la década, Sid Meier llevaba una vida idílica dedicándose a una tarea que le apasionaba, con estabilidad económica y una familia. La industria de los videojuegos para ordenadores personales comenzaba a cobrar fuerza, aunque, tal y como se lee habitualmente en libros y artículos sobre la creación de videojuegos en los 80, todavía no se había visto influida por las constricciones aplicadas por el mercantilismo y los géneros lúdicos. Tampoco era tan costoso desarrollar videojuegos como en la actualidad. En consecuencia, mentes creativas como la de Sid Meier podían, dentro de sus posibilidades, sugerir ideas nuevas con relativa libertad. Hacia finales de la década, Meier se fue inclinando cada vez más a ampliar el horizonte de los simuladores de vuelo, lo que le costó no pocas luchas internas. En 1988 se unió a Microprose un diseñador experto en juegos de mesa llamado Bruce Campbell Shelley, quien colaboró decisivamente en el desarrollo de algunas de estas ideas: F-19 Steel Fighter, Railroad Tycoon, Covert Action y de manera destacada en un juego en el que se simulaban con sorprendente precisión los caminos que podía haber tomado la historia de la civilización humana. Una premisa sencilla para un sistema de juego bastante complejo, y así se llamó Civilization, al igual que el juego de mesa creado por Francis Tresham y publicado unos años atrás por la compañía de juegos de tablero Avalon Hill, aunque Meier ha desmentido que fuese una influencia directa. El desarrollo de Civilization se produjo prácticamente entre estas dos personas, guardando la confidencialidad del proyecto con estricto recelo. Así era el bueno de Sid Meier. De hecho, después de la salida a bolsa de Microprose Software en 1993, se reveló que Steely había comprado su parte un tiempo atrás y que Meier llevaba ya un tiempo trabajando como agente externo para su propia compañía. Al talentoso programador ya no le motivaban los simuladores militares y tampoco estaba de acuerdo con el nuevo rumbo que había planeado Microprose. Steely parecía querer lanzar un simulador de vuelo al año y Meier veía potencial en ideas diferentes. Así era, simplemente. Tras el desarrollo del juego de culto para Commodore 64 Sid Meier Pirates, en 1987, el inesperado éxito que el desarrollador alcanzó en 1990 con el juego de gestión de trenes Railroad Tycoon le permitió mantener la confianza de Microprose, aunque estos se centrarían a la postre más en proyectos internos. Después de más de un año y medio de trabajo mano a mano con Bruce Campbell, mucho secretismo, discordancias con los ejecutivos de Microprose y varios cambios importantes en el enfoque de desarrollo, Civilization fue publicado en 1991 para MS-DOS, obteniendo un enorme éxito a pesar del poco apoyo que había recibido por parte de Microprose Software en comparación con otros proyectos. Tanto la prensa como el público convinieron en que se encontraban ante una de las obras maestras para ordenadores personales. Os juro que podría locutar durante horas con esta impresionante música de fondo, que hasta yo me emociono. Quizá no se nota cuando estoy hablando porque soy un intenso, pero esas cosas me suelen pasar bastante, ¿no? Que me quedo escuchando y a lo mejor se me va hasta la frase. Bueno, hay una frase de Benj Edwards en un artículo de Game Developer dedicado a la historia de Civilization que condensa bien la magnitud del logro de Meier. Dice: Sid Meier, de alguna manera, destiló, condensó y codificó las reglas del desarrollo de la humanidad después de la agricultura en un juego de 3 MB para IBM PC. Civilization bebía de otras obras maestras de los juegos de mesa, como Risk, y de videojuegos de gestión y simulación, entre ellos Populous, la obra de Peter Molyneux, considerada originaria de la perspectiva omnisciente o de Dios. También SimCity y su obra anterior, y Railroad Tycoon, por supuesto. Sin embargo, el sistema de turnos no solo era novedoso, sino que además generaba un alto número de eventos emergentes. Cada jugador podía aproximarse a la partida siguiendo una cantidad variada de estrategias que conducían a múltiples resultados. Dicho de otra forma, las numerosas variables de las que consta el programa le convirtieron en una experiencia de experiencias singulares. Por ello resultaba muy rejugable. El apartado gráfico, especialmente las pantallas dedicadas a los enclaves geográficos, aunque no muy numerosas, resultaban extrañamente bellas, al igual que la reducidísima banda sonora que hemos estado escuchando de Jeffrey Briggs, que brilla sobre todo en esa magnífica secuencia introductoria de la que hablé, que comienza con el nacimiento de la Tierra, así también como en los tracks dedicados a las diferentes civilizaciones. Está bien, sigamos. Mirad que me da pena hablar sobre estas músicas, interrumpir estas músicas increíbles. Pero para la sección que viene, bueno, ya sabéis que a mí me gusta mencionar mis fuentes y que estas sean casi siempre artículos en prensa, artículos académicos, libros divulgativos, etcétera, etcétera. Y para esta pequeña sección contextualizadora, he contado también con un libro que os recomiendo muchísimo, que es Play Nice, The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment, de Jason Schrader, que yo lo tengo en inglés, pero que sepáis que en abril va a estar disponible en español, publicado por Héroes de Papel, que lo han confirmado hace muy poquito. Yo iré a comprarlo y por supuesto os recomiendo que lo compréis vosotros también, porque tiene un montón de detalles sobre no solo la empresa en general de Blizzard estoy hablando, sino también detalles sobre el contexto en el que nacen franquicias tan importantes como Warcraft y StarCraft, importantes también para el género que estamos tratando, el de gestión o estrategia en tiempo real, y que también tuvieron su impacto en otros creadores, por supuesto. De eso estamos hablando ahora, ¿no? Empezamos con Civilization y seguimos por la obra de Blizzard, brevemente, ¿no? Tenemos que viajar para ello al Computer Lab de la Universidad de California. Es el año 1990. Un joven, Allen Athman, le propone a Mike Morrane fundar una empresa de videojuegos después de que ambos terminasen sus estudios. Al principio, Morrane mostró ciertas reticencias, pero con el tiempo aceptó. Adam y Morrane fundaron Silicon and Synapse en febrero de 1991, estudio que se encargaría del desarrollo de juegos de culto como Rock and Roll Racing y The Lost Vikings. Silicon and Synapse era más que eso, como habréis adivinado, eran, por supuesto, la semilla de Blizzard. Una que comenzó con un grupo de geeks o de nerds, da igual, de frikis, no importa cómo lo digáis. Nerds geniales, pero desordenados, que supieron ocupar espacios en las carencias de algunos de los títulos más importantes del periodo. En un tiempo en el que la industria del videojuego comenzaba a transformarse en un fenómeno de masas, la organización de la empresa no podía ser más desestructurada y caótica. Sin embargo, se distinguía por ser un espacio creativo al que se sumaron únicamente apasionados de ese mundillo. Una de las obsesiones de los miembros del estudio fue Dune 2, un título inspirado en el mundo de la historia de Frank Herbert, por supuesto, desarrollado por Westwood Studios, uno de los grandes competidores en este terreno, y lanzado en 1992 para PC, el cual hoy en día se considera un claro precursor de los videojuegos de estrategia en tiempo real. Civilization, ya que hemos estado hablando de él, pudo tener ese sistema en tiempo real, pero Sid Meier había decidido reformular el proyecto para que el gameplay no fuese aburrido, así lo consideraba él. Dune 2 reprodujo algunas de las mecánicas que luego iban a ser o que fueron distintivas del género. La perspectiva omnisciente estaba ahí, la construcción de edificios, gestión de múltiples unidades, obtención de recursos y creación de ejércitos. La situó en un marco temporal y también creó un gameplay que estaba repleto de situaciones de juego. Así, tanto la gestión como los enfrentamientos fluían entre sí, generando un juego variado y divertido. Ahora bien, los miembros de Silicon and Synapse señalaron una carencia que tenía Dune 2, que sin duda hubiera convertido al juego, dicen ellos, en uno de los mejores de la historia, y esto era la ausencia de multijugador. Pat Wyatt, uno de los programadores más destacados del estudio, comenzó a trabajar en verano de 1993 en un juego que viniera a suplir este vacío y contribuyera a mejorar otros aspectos del gameplay. Queridos, queridas oyentes de Pixel Sonoro, comenzábamos esta pequeña historia de Blizzard con el tema Terran One de la banda sonora de StarCraft, compuesta por Glenn Stafford, Jason Hayes y Derek Duke, tres compositores súper, súper míticos. Y seguimos con este tema Human 1 de la banda sonora que habréis reconocido algunos, pero quizá otros tantos no, que es la de, por supuesto, Warcraft, Orcs and Humans, compuesto por Gregory Alper. Y sí, vamos a hablar inmediatamente de ese juego, ¿no? Ese fue el fruto de la experimentación de esa semilla de Silicon and Synapse que luego daría lugar a Blizzard. El proyecto Warcraft, Orcs and Humans, comenzó de una forma tan tímida que Pat Wyatt copió directamente los diseños artísticos de Dune 2 para tener algo con lo que trabajar, directamente copiados. De hecho, el aspecto gráfico de Warcraft confirma que se trata de poco menos que una expansión, un trasplante casi, de la idea original de Dune 2, centrada en el asentamiento de bases, la creación de ejércitos y la conquista de la base ajena. Poco después, un talentoso y entusiasta artista gráfico, llamado Stu Rose, se incorporó a Silicon and Synapse para diseñar los mapas, la interfaz y las animaciones de las dos razas del juego, los orcos y los humanos, que se distinguieron mutuamente a través de modelados de unidades y estructuras características. Además, Rose se encargó de nombrar algunas de las ubicaciones y de los personajes, así como de grabar los efectos vocales de los humanos. En aquel momento, Silicon and Synapse no atravesaban por una época de bonanza. Adam y Moraine ya habían empezado a plantearse fundar una empresa de distribución de software, pero por entonces su único objetivo era sobrevivir, suscribiendo todos los contratos de desarrollo posibles. A finales de 1993, el estudio cambió su nombre por el de Chaos Studios, en clara alusión a su peculiar método de desarrollo, a su caótico método de desarrollo. Sus fundadores estaban sumidos en deudas. Tan solo dos meses más tarde, uno de los clientes del estudio, una empresa de desarrollo de software educativo infantil llamada Davidson & Associates, quedó tan impresionada por su trabajo que convino adquirir Chaos Studios por el montante de 6,75 millones de dólares. Así, como indica Shader en Play Nice, en cuestión de un mes, Adam y Moraine pasaron de estar en el alambre a ser literalmente millonarios. Y Chaos Studios, mediando un brevísimo nuevo cambio de denominación a Ogro Studios, pasó a ingresar en el organigrama de Davidson & Associates como Blizzard Entertainment. A partir de entonces se pudieron centrar, o pudieron centrar sus recursos, sus nuevos y enormes recursos ahora mismo en el desarrollo de Warcraft, no sin ciertos problemas, eso sí. Entre ellos, fricciones con algunos de los empleados, entre los que estaban Pat Wyatt, que consideraron que el aumento de sus retribuciones era injusto en comparación con la nueva posición económica de sus jefes, teniendo en cuenta que habían cobrado sueldos muy bajos a cambio de largas sesiones de trabajo cuando la situación era precaria. Wyatt continuaría después de amenazar con fundar su propia empresa debido a la promesa de la mejora de sus condiciones y sobre todo tras probar las primeras partidas al multijugador de Warcraft, que antes de su salida era un veneno que había infectado literalmente a la plantilla de Blizzard. El juego era tan frenético y adictivo que los empleados se quedaban jugando después de la jornada durante horas en la madrugada. Además, el acabado final se fue puliendo con distintos agregados. El rediseño del logo de Blizzard, la banda sonora que hemos estado escuchando de Glenn Stafford y las nuevas voces a cargo de Stu Rose y Bill Roper. Este último ingresó en el proyecto como actor de voz freelance y grabó las líneas de la introducción en un viejo armario de herramientas que el compositor Glenn Stafford había convertido en una cabina de sonido. Roper tenía un gran talento inventando historias y quedó tan impresionado con Blizzard que suplicó a los dueños que le contratasen para diseñar la narrativa del título. Sus textos se integrarían en los copiosos manuales de Warcraft Orcs and Humans, suponiendo el inicio de la historia de la saga que, bueno, como sabéis, ha dado para muchísimo más que para todo eso. En noviembre de 1994, Warcraft fue lanzado para MS-2 y alcanzó un éxito progresivo a medida que más y más jugadores quedaban impactados por ese sistema multijugador. El juego vendió unas 100.000 copias durante su primer año, que, sin ser cifras mareantes, situaron a Blizzard como un claro contendiente contra Westwood, una de sus principales rivales. Vale, antes de seguir, permitidme remarcar, destacar que esto se trata de una introducción contextualizadora y que por lo tanto no estoy teniendo en cuenta las múltiples, las millones de aristas que de las que podríamos tratar a la hora de hablar del surgimiento de los videojuegos de gestión y de estrategia en tiempo real. Por ejemplo, habría que hacer, entre otros, un inciso, ¿no? Si bien se señala a Dune 2 como el precursor por antonomasia de los juegos de estrategia en tiempo real, existe un juego anterior llamado Herzog II, de 1989, que mostraba mecánicas similares. O por su parte, como ya he dicho, la mecánica de los turnos de Civilization generalmente hace que se distinga como un juego que se dirige más a la gestión que a la acción. Por eso se suele enmarcar en una especie de subgénero conocido como 4X o 4X, Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Esto sin hablar de un montón de precursores que probablemente también tuvieron un impacto en el fenómeno Age of Empires. Pero esto es solamente una forma de trazar un pequeño camino, repleta de detalles muy curiosos, como podéis reconocer, que nos permita contextualizar, entender mejor el contexto en el que Age of Empires se convierte en un fenómeno realmente de masas, muy, muy, muy popular. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos, viajar a los albores de la humanidad, pero manteniéndonos en un presente relativo. Queridos oyentes, nos adentramos ya en el mundo de Age of Empires de la mano de este tema Cave del primer Age of Empires, por supuesto, composición de David y Stephen Rippey, de quienes hablaremos un poco más tarde. De momento, sigamos con esta historia, ¿no? Porque si Dune 2, Warcraft, Orcs and Humans y más tarde Starcraft, ¿no? Con esos temas que estábamos escuchando antes, sobre todo de los Terran, de los Protoss, pero también estaban los Zerg, ¿no? Bueno, si esos tres marcaron hitos por haber introducido el género de estrategia en tiempo real, el multijugador y los combates asimétricos, respectivamente, Age of Empires destacó por convertirse en el primer videojuego de estrategia en tiempo real basado en hechos históricos. Este fusionaba, por decirlo de algún modo, las mecánicas de Civilization, de Dune 2 y de Warcraft. Recordemos que el flujo temporal de Civilization se estructuraba en turnos, no ocurría en tiempo real, ¿no? Como los otros dos. En segundo lugar, el propio Sid Meier ha reconocido que Civilization no se realizó con una fuerte base histórica. Meier únicamente se aseguró de que la identidad de ciertos líderes y la cronología de algunos inventos tecnológicos fueran correctas, pero el resto del juego se apoyó en conocimientos generales y en su propia manera de entender la historia. Eso no ha impedido que la franquicia, por supuesto, se haya empleado con fines pedagógicos, pero ahí está también una de las innovaciones de Age of Empires. Si bien Age of Empires tampoco es la saga más informada a nivel histórico, tampoco en términos musicales, ya lo veremos también, ¿no?, más adelante, con ella sí que se perseguía cierto rigor, sobre todo en el planteamiento de las campañas. Con todo es innegable que juegos del momento beben de las mecánicas sensacionales de Civilization, por ejemplo, el árbol tecnológico es el paradigma, ¿no? Age of Empires no fue la excepción, y por un buen motivo, el ingreso de Bruce Campbell Shelley en Ensemble Studios, después del declive de Microprose. Claro, ¿qué podía pasar malo cuando tienes a uno de los principales colaboradores de Sid Meier trabajando a tu servicio, ¿no? Eso es lo que debió pensar Tony Goodman, que es uno de nuestros protagonistas, aunque no sea músico, ¿no? Tony Goodman fue el cofundador de Ensemble Studios y este ofrece multitud de detalles sobre el contexto en el que se gestó la franquicia Age of Empires en el libro, otro de los que os recomiendo, que es Gamers at Work, Stories Behind the Games People Love. Y cuenta, entre otras cosas, la historia del estudio, casi al completo. Goodman era un hombre que se veía constantemente obligado a alimentar sus múltiples inquietudes para mantener a raya su narcolepsia. Esto es una historia, la verdad es que fascinante. Era, entre otras virtudes, un apasionado de los negocios y de la programación informática. Tras unos años asistiendo a su padre, un día decidió fundar una compañía de desarrollo de software para empresas llamada Ensemble Corporation. Sus dos primeros proyectos fueron Command Center y Visage, programas que permitían flexibilizar el desarrollo de aplicaciones informáticas para particulares y negocios. Nada que ver directamente con videojuegos. El éxito de estas aplicaciones condujo a la compañía a recibir varios reconocimientos por su rápida expansión entre 1992 y 1996, hasta que en 1997 fue adquirida por US Web. Disfrutaba, dice Tony Goodman, abro comillas, disfrutaba un montón resolviendo puzzles. La concentración a la que le sometía la tarea de resolver dilemas informáticos era una solución natural contra esa narcolepsia. Y lo mismo ocurría, ¿no?, con los videojuegos. A pesar del éxito de la empresa en el terreno del desarrollo de aplicaciones empresariales, Goodman siempre había querido crear un producto que se convirtiera en un icono de la cultura popular, en algo que pudiera ser compartido por un grupo de amigos, decía Tony Goodman. Por ello, en 1995 se embarcó en el desarrollo de un motor propio junto a uno de sus desarrolladores más brillantes, Angelo Loudon, quien también era un amante de los videojuegos. Un detalle importante, la fundación de Ensemble Studios en ese mismo año, 1995, llegó en un momento en el que las reglas del desarrollo de videojuegos para PC habían cambiado completamente debido a la progresiva estandarización del sistema operativo Windows y al lanzamiento de DirectX, que mejoraba la compatibilidad de los juegos con dicho sistema operativo. Lo que hasta entonces había sido un sistema operativo útil pero engorroso como DOS, dejó paso a otro más estable y sofisticado, Windows, que entre otras cuestiones posibilitó que los desarrolladores dejaran de tener que crear y actualizar sus propios drivers, lo que hasta entonces había supuesto una auténtica barrera para acceder al desarrollo de videojuegos. Una de las dificultades, por contar detalles, por las que atravesó Ensemble guardó relación con el desarrollo de su motor propio, en especial a Clara Goodman, a los algoritmos de ruta o de movilidad, así lo expresaba, ¿no?, en relación con el desarrollo de Age of Empires. Abro comillas otra vez. Cuando haces clic en una unidad y necesita moverse a alguna parte, esta debe encontrar el camino más eficiente para ir del punto A al punto B. Cuando grupos de unidades se mueven al mismo tiempo, el movimiento de cada unidad puede bloquear o desbloquear potenciales caminos para cualquier otra unidad. Teníamos, literalmente, cientos de unidades moviéndose al mismo tiempo y cada una de ellas estaba afectando potencialmente a cada una de las demás. Como resultado, la rutina se convirtió en algo extremadamente complejo. Y cierro comillas, una historia que este tipo de detalles, ¿no?, en los que nunca pensamos o no reparamos a veces y que están ahí, nosotros ya lo vemos. Disfrutamos de los productos acabados, con sus fallos, con sus virtudes, lo que sea, ¿no? Pero no nos damos cuenta de la intrahistoria, de los entresijos. Bueno, otro problema importante fue el de la sincronización de varios ordenadores en una misma partida, especialmente cuando varios jugadores desplazaban unidades simultáneamente. Aunque se lanzaría finalmente en 1997, tenemos que pensar que 2 años antes, al comienzo del desarrollo de Age of Empires, las partidas multijugador eran ya un asunto de primera necesidad. Es que yo os juro que hasta hace poco como que había relegado la música de Age of Empires al pozo de mi memoria, ¿no? Hasta que me la he vuelto a encontrar de nuevo y digo, pero qué temazos que tiene esto, ¿no? Estamos escuchando ahora el tema Thunder de los hermanos Rippy, de quien hablaremos en un momentito, y que no son los mejores, porque para mí los temas de Age of Empires 2, sin duda, o sea, es que me quedo, es que es la versión definitiva de, yo diría que uno de los mejores, una de las mejores músicas de juegos de estrategia en tiempo real que se ha hecho jamás, pero bueno, es mi opinión. Antes que nada, sí que me gustaría comentar algunos detalles curiosos, algunas curiosidades sobre la relación de Ensemble con Microsoft. Hasta que se formalizó ese acuerdo hubo buenas relaciones, pero también ciertas tiranteces, ¿no? El primer contacto entre Tony Goodman y Microsoft se produjo en el Game Developers Conference del año 1995, o sea, de manera temprana. En aquel evento, Goodman consiguió atraer la atención de Stuart Mother, quien impartía una charla sobre la edición de juegos a través de Microsoft, indicándole que él dirigía una compañía en la que habían recalado grandes figuras, como, por supuesto, Bruce Shelley, el codiseñador de Civilization del que hemos estado hablando hasta ahora. Que, por cierto, respecto a esto, no resulta nada extraño que el primer nombre, el nombre inicial de Age of Empires, fuera a ser como Dawn of Man, ¿no?, estableciendo esos paralelismos con Civilization. Bueno, debemos pensar que por aquel entonces Microsoft era una compañía que necesitaba penetrar en el sector de los videojuegos para aportar valor a su sistema operativo, pero aún era bastante inexperta. Goodman trató de jugar esa baza, sabiendo que Microsoft ya era una empresa con infinidad de medios a su alcance en ese año. Aún así, describe el proceso de negociación con los de Redmond como duro, largo y agotador. De nuevo, abro comillas, dice: no entres al ring con Microsoft a no ser que estés dispuesto a ir hasta el final. Si la negociación dura menos de 6 meses, tienes un maltrato. Cierro comillas. Goodman señala que Age of Empires fue la primera de las dos franquicias que le otorgarían a Microsoft el reconocimiento mundial en el mundo del videojuego. De hecho, durante varios años, la franquicia sería responsable de aproximadamente la mitad de los beneficios de la división de juegos de Microsoft. Y una curiosidad que yo creo que refleja perfectamente las vicisitudes de estos procesos de negociación, en detalle, una curiosidad es que tras 6 meses de desarrollo de Age of Empires 2, para que nos situemos, cuando Age of Empires 1 ya se había convertido en un auténtico éxito, todavía no se habían formalizado los acuerdos con Microsoft, ¿no? Bien, pero ya que hemos contextualizado bastante el fenómeno Age of Empires, ¿qué hay del sonido, ¿no?, de Age of Empires? Que dos hermanos trabajasen juntos en un apartado como este no es lo más común que se puede encontrar en esta industria, pero que lo hagan tres hermanos ya es más que una auténtica carambola y una historia muy divertida. Pues sí, la identidad sonora de Age of Empires, en el que incluyo también la serie Age of Mythology, no tiene un nombre, sino más bien un apellido, y este es Rippy. Thank you. Queridos, queridas oyentes, amantes de los juegos de estrategia en tiempo real, ya estamos escuchando en Pixel Sonoro el tema Rain, y si a muchos de vosotros nos ha dado un pequeño escalofrío escuchando esta música es porque creo que tampoco he hecho bien mi selección. Yo desde luego no he parado de tener un montón de recuerdos, aparte de disfrutar la música en el presente, porque esto es increíble y de una altísima calidad siempre, da igual cuando se escuche. Bueno, esta es la historia de los hermanos Rippy, ¿no? Que voy a empezar por dos y luego llegaremos a los tres. En principio, vamos a empezar presentando a David Rippy, aunque me voy a centrar más en su hermano Stephen. David Rippy ingresó en Ensemble Studios en la época de Ensemble Corporation, es decir, antes de que se comenzase el desarrollo de Age of Empires. Se dedicaba a la programación, pero le gustaba hacer música en sus ratos libres. Cuando Tony Goodman decidió fundar Ensemble Studios, David le habló de su hermano, Stephen, quien también se dedicaba a la creación musical. Este le envió a Goodman algunas grabaciones de composiciones propias en una cinta y el jefe, complacido, decidió sumar a ese compositor al desarrollo de su futuro proyecto. Los hermanos David y Stephen Rippy tuvieron así la oportunidad de colaborar en la música de lo que sería Age of Empires. Stephen, a diferencia de su hermano, ingresó en Ensemble inmediatamente después de graduarse y permanecería ligado al estudio hasta su disolución. Participando en la creación de las músicas de Age of Empires y sus expansiones, Age of Empires 2 y expansiones, Age of Mythology, Age of Empires 3 y más tarde también un juego ya clásico como es Halo Wars. Su obra es identitaria de la franquicia. Sus composiciones, las de Stephen, acompañaron durante innumerables horas a los millones de usuarios de estos juegos y han sido recientemente adaptadas por Todd Masten y Tilman Silescu a las versiones Definitive de Age of Empires y Age of Mythology Retold, respectivamente. Os las recomiendo muchísimo. Para mí, de hecho, y fijaos lo que os digo, no sería nada descabellado afirmar que el estatus de Stephen Rippy, de los hermanos Rippy también, dentro de Microsoft, pueda equipararse musicalmente al de Marty O'Donnell y Michael Salvatori, que son los autores de la música de Halo, aunque no hay discusión en que estos no compiten en popularidad. De hecho, probablemente nunca habías oído hablar de Stephen Rippy o de los hermanos Rippy hasta ahora, por mucho que hayas jugado a Age of Empires, que estoy seguro que por el éxito del juego no ha sido poco. Y qué pertinente en este momento escuchar estos ritmos percusivos. Hay algo siempre como de alusión a ese imaginario sobre lo tribal, ¿no? Sobre esa etnicidad que desprende Age of Empires y que tiene sus razones y que vamos a ir hablando de ello largo y tendido a lo largo de este programa. Pero de momento nos quedamos en la vida de Stephen Rippy. Stephen Rippy nació en Greenville, Carolina del Sur, aunque se crió en Texas. Comenzó a tocar el piano alrededor de los 11 años. Esto le orientó hacia la composición musical, que se desarrollaría desde un perfil autodidacta. Lo habitual, vaya, sorpresa para nadie. Creció profundamente influido por las bandas sonoras del cine, menciona en muchas entrevistas a Danny Elfman y John Williams, y grupos como Kiss. Los hermanos Rippy fueron niños en la época de Atari 2600 y de Commodore 64, sistemas que, según el autor, fueron vitales para que tanto David como él acabasen trabajando en la industria del videojuego. En la época del desarrollo de Age of Empires, sin embargo, no era un ávido jugador de juegos de estrategia en tiempo real. Por ello, al tiempo de enrolarse en el desarrollo de Age of Empires, solo había jugado a unas pocas horas a Command & Conquer, según declaraba él mismo en una entrevista para el portal Framerate. Command & Conquer, por cierto, que es un juego del que no hemos hablado en este programa, simplemente por acotar, pero que es uno de los más importantes de la historia. ¿Y qué pasa cuando los dos hermanos empiezan a trabajar en el desarrollo de Age of Empires? Primera directriz que reciben por parte del mismísimo Tony Goodman. Primera directriz es que cada una de las piezas musicales debía contar algún tipo de historia, y así lo expresaba Stephen en 2019 en el podcast The Life and Times of Video Games.
Tony nos sentó y dijo, bien, Este es el juego que queremos hacer. Y quiero que cada pieza de música, de algún modo, cuente una historia. Así que, incluso sin saber lo que está ocurriendo en el juego, deberíais poder oír esa música y obtener algún tipo de relato a partir de ella. Por eso ideamos algunos escenarios diferentes. Finalmente, el que decidimos utilizar era uno de caza. Nos imaginamos a esos primeros humanos de las cavernas que salen a cazar y luego regresan con la presa a su cueva para intentar contar eso a través de la música.
Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, no en vano estamos escuchando ahora el tema Hunt de Age of Empires. Brillantes declaraciones, interesantísimas. Bueno, y puesto que los hermanos Rippy se encontraron un poquito fuera del proceso de desarrollo, no se basaron directamente en el gameplay para llevar su música a cabo. Debido a esa primera aproximación a la caza, decidieron, esto es súper divertido, salir al bosque a grabar sonidos de la naturaleza y a tratar de recrear sonidos de cavernícolas, todo esto dicho por ellos. No resultó tal y como lo habían planeado. De hecho, los hermanos aseguran en muchas entrevistas que el resultado parecía una broma, pero eso les ayudó a encontrar una dirección para Age of Empires, que es combinar percusiones pesadas con sonidos ambientales sintetizados, y esto lo añado yo, a la postre, instrumentos que a ellos les recordaban a otras culturas, por así decirlo, ¿no? Dicho de otro modo, en Age of Empires el elemento rítmico se potenció, tanto que los hermanos experimentaron con bases que se iban cambiando a medida que avanzaba la pieza. Hay una idea que Stephen Rippy destaca constantemente en las entrevistas que se han manejado para este podcast, que han sido muchas, os lo aseguro, y es la del amateurismo desde el que se planteó la creación musical, lo cual encaja con el claro perfil independiente del desarrollo inicial de Ensemble, a pesar del apoyo de Microsoft como publisher. El compositor habla de lo que echa de menos, de que lo que echa de menos es el proceso en el que ambos hermanos no sabían muy bien lo que estaban haciendo, actuaban por intuición y eso les condujo a resultados inesperados, algunos de ellos poco funcionales, según dicen. Además, se sumaban otros factores. Una de las dificultades, fijaos, de la creación musical para juegos de ordenador hasta aproximadamente el año 97, en que Intel lanzó el códec AC97 de audio, tenía que ver con la adaptación de las composiciones en middlewares como Milestone System o iMuse, del que ya hemos hablado, o las grabadas a través de módulos de samples como el Emu Proteus a las tarjetas de sonido más populares del mercado. Esto a los más mayores lo tenéis dominado y a los más jóvenes probablemente os suenen. Tarjetas como Adlib, Roland MT32, Sound Blaster de Creative Labs, que son algunas de las más célebres. Ahora bien, a medida que se estandarizaron los middleware, estas fueron perdiendo calidad, puesto que los compositores a menudo solo las empleaban para reproducir comandos de General MIDI con fuentes de sonido que seleccionaban previamente. Adlib quizá fuera una de las más vendidas, aunque muchas de las mejores versiones se reproducían en Roland MT32, cuyo precio era bastante más elevado. En todo caso, el objetivo de los hermanos es que la música sonara bien en cualquiera de ellas, y esto supuso un auténtico desafío a la hora de seleccionar los instrumentos que mejor empastasen en la mayoría de tarjetas, teniendo en cuenta que muchas de ellas serían de calidad baja. Y ahora me gustaría que prestaseis atención a lo que estamos escuchando de fondo, porque quizá os hayáis dado cuenta de que la calidad ha cambiado ligeramente, ¿no? Y esto se debe a una de las particularidades, de las singularidades de Age of Empires, de Age of Empires 1 y de Age of Empires 2 también, que a mí me ha sorprendido bastante, era un dato que no conocía y que atañe a composiciones adicionales, o se puede resumir en composiciones adicionales en MIDI. Porque, como digo, una de estas singularidades es que la música de Age of Empires venía en dos formatos. Por un lado, estaba almacenada en el CD en formato Redbook audio, es decir, en pistas pregrabadas de gran calidad o de calidad CD que se reproducían si el disco se encontraba inserto en el cajetín. Estas se realizaron utilizando sintetizadores y samplers como el Boss DSS-330, el famosísimo también MUSI-32, que estuvieron en un montón de producciones cinematográficas de finales de los 80 y principios de los 90, además de muestras tomadas de instrumentos reales. La producción se llevó a cabo con la herramienta de edición de audio digital SoundForge. El problema de ese sistema, claro, es que estos audios se reproducían de seguido, ¿no?, sin variar. Y es que, como ocurrió en otros juegos de la época, la ausencia de audio dinámico tenía que ver con la intención de los desarrolladores de intentar evitar sobrecargar la CPU con el procesamiento de esas pistas. Por otro lado, si no se jugaba con el CD, el ejecutable utilizaba esas secuencias MIDI instaladas en los archivos del juego, que eran composiciones diferentes que se crearon utilizando el software Cakewalk. Esta es la vía que más disgustó a Stephen Rippey, como declara en muchas entrevistas, puesto que le resultaba difícil predecir la calidad de los instrumentos con los que se iban a reproducir esas secuencias en el sistema de cada uno. Cada tarjeta de sonido reproducía sonidos diferentes, lo cual, como reconoció, por ejemplo, en Video Game Music Online, le incomodaba bastante. Además, él se encargó de la mayoría de estas composiciones MIDI, que eran diferentes, instrumentalmente seguramente más pobres que las de la versión Redbook, aunque es cierto que más tarde se grabarían en calidad CD para la expansión de Rise of Rome. Una segunda problemática que se les presentó a los hermanos Rippey tenía que ver con el modo en el que la música afectaba y estructuraba el gameplay. Una de las consecuencias de la reproducción continuada de las pistas de CD es que, como hemos dicho, no se producen cambios perceptibles que acompañen a los estados de juego. Más allá de la música que se reproduce en los menús, digamos, el resto del material musical establece un paraguas que envuelve y homogeneiza todo el proceso in-game, que parece discurrir, pues, sin interrupciones. Por ejemplo, no hay indicaciones musicales, aunque sí señales sonoras cuando se produce un conflicto, ni hay una vuelta a la normalidad cuando este estado cesa. La música no se delimita, si así se prefiere, a secciones afectivas en las que se aumenta o se rebaja esa tensión, ni tampoco parece seguir un plan narrativo que no sea el que se imaginaron los hermanos para la propia pieza. Simplemente parece querer espolvorear su propia atmósfera a lo largo del mapa, y eso sucede en las dos primeras entregas de Age of Empires. La planificación musical de los hermanos Rippey tuvo muy en cuenta que, debido a las propias mecánicas del juego, era probable que los jugadores solo fueran conscientes de la música en los instantes en los que estos detuvieran su actividad, por el motivo que sea. Aunque pudiera parecer que una integración así no favorece la incorporación del jugador al flujo del gameplay, lo que pretende la música es levantar un background sonoro que, a pesar de desaparecer, digamos, intermitentemente de tu percepción consciente, ayuda a mantener un estado de concentración continuo. Lo podemos llamar flow, o también lo podemos relacionar con un tipo de inmersión por absorción, lo que queráis, es igual. Las estrategias de composición tenían que ver con facilitar entonces esos estados de concentración, por así decirlo. Por ejemplo, a diferencia de la música de Age of Empires 2, en la que se potencia el apartado melódico más, como veremos, el continuo martilleo de los pads rítmicos y la evidente construcción ambiental de los temas de Age of Empires, del primero, hace que estos reflejen congruentemente la propia operatividad que acarrea el gameplay. Al fin y al cabo, en estos juegos no paramos de hacer cosas, bien en el apartado de gestión o bien en los momentos de batalla, por supuesto. Y con aproximadamente 48 minutos de programa llegamos a mi momento favorito, porque vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos de la historia, aunque sea brevemente, y de la labor de Stephen Rippey, que fue el que se encargó de la composición de toda la música de Age of Empires 2, que salió finalmente en el año 1999. Estamos escuchando el tema The Station. Guau, es que menudos recuerdos que me trae toda esta música. Bueno, esta vez el primer enfoque de Stephen Rippey consistió en reflejar las diferentes culturas y periodos históricos que se muestran en Age of Empires 2 de Age of Kings. Así que comenzó a experimentar con grabaciones de repertorios históricos de las culturas representadas. Como he dicho antes, esto no quiere decir que él o su hermano David no hubieran indagado en esa dimensión históricamente informada, por así decirlo, para el primer juego. Ambos buscaron esa conexión, evidentemente, pero no quizá de esa forma tan vehemente. En Age of Empires 2, Stephen quiso profundizar más, dejémoslo ahí. Sin embargo, debido a las circunstancias técnicas de las que hemos estado hablando, es decir, a la apuesta por evitar sobrecargar la CPU, y puesto que la reproducción de las pistas se lleva a cabo de manera aleatoria y en torrente, notó que resultaba extraño que la música no encajara con la cultura con la que se estaba jugando. Su solución fue realizar una gran mezcolanza, tímbrica que, una vez más, reposase sobre una base percusiva contemporánea y una cama de sintetizadores. Al fin y al cabo, ese era el sonido Age of Empires. Desde luego, como asegura el compositor, no se trataba de una clase de historia de la música, esto literalmente, pero conservaba la esencia que había caracterizado a la anterior entrega y conseguía remitir a los jugadores a una multiculturalidad ancestral y mitificada que encajaba con cada situación de juego. No era una clase de historia, pero el compositor se encargó de buscar discos de samples de instrumentos medievales, así como de reflejar estilos performativos y utilizar recursos melódicos que consiguieran ese objetivo de trasladar a una antigüedad multicultural. Algunos de los instrumentos que podemos escuchar tanto en la banda sonora original como en la reedición de Todd Masten, la reciente, la de la edición definitiva, son, pues por ejemplo, en cuerda, el santur, el dulcimer, son muy habituales, los laúdes, con reverberación incluida, que suelen aludir a esa premodernidad exótica, que es lo que se está buscando, ¿no? Y a grandes rasgos, yo diría, a las zonas de Oriente Medio y Asia Oriental, con el santur sobre todo, y a la medievalidad europea con los sonidos de los laúdes. El característico timbre que también tenemos es de algunas flautas que aparecen, ¿no? Los shakuhachis, para reflejar esa japonesidad, o el ney, una flauta sin bisel relacionada con algunos países musulmanes de África y Oriente Medio. Luego tenemos también a veces la rugosidad de la zanfoña y la gaita que suelen acompañar a la representación de esa europeidad medieval que se busca. Y ya no digo nada de instrumentos de percusión como la darbuka e incluso el tabla indio que también aparecen recurrentemente. Teniendo todo en cuenta, podríamos afirmar que la identidad musical de Age of Empires se queda a medio camino entre el New Age y la World Music, por así decirlo. Géneros que por otra parte suelen relacionarse entre sí con mucha frecuencia. La música para la segunda entrega tornó más melódica y extrañamente oscura que la anterior, según el propio Stephen Rippey. No obstante, los pedales armónicos, los sabores modales y los timbres empleados tienen o mantienen esa mística que recuerda al mismo tiempo a las músicas ambientales que comenzaron a ponerse de moda a finales de los 80. Pongamos como ejemplo el tema Schamburger, uno de mis preferidos, con el que se suelen iniciar las partidas en Age of Empires 2, o al menos ese ha sido mi caso en mis últimas partidas a la edición definitiva, también os debo decir. Schamburger es una pieza terriblemente minimalista, pero que contiene todas esas propiedades de las que venimos hablando. No busca destacar, sino situarse en un plano secundario, facilitando la fluidez de la partida y al mismo tiempo evocando esa ancestralidad imaginaria a través del color modal, de los pies armónicos y de los timbres reverberantes que asociamos a esos tiempos pretéritos. Por ejemplo, estas son algunas de sus características musicales. En primer lugar, el protagonismo de la línea de bajo, que es típico de los Rippey, que muestra desde el comienzo de la pieza el intercambio de acordes sobre el que se va a desarrollar el tema, tan solo dos, y eso con mucha suerte: fa mayor o re menor con séptima menor según se vea, y re menor. De entrada llama la atención que un instrumento claramente sintético como este bajo conforme la base de una composición que pretende aludir a ese pasado histórico y relativamente lejano, pero es que, amigos y amigas, ese es el estilo de Age of Empires. We'll be right back. La adoro, simplemente. Me parece una obra maestra, una genialidad por lo simple y a la vez lo compleja que es esta música. Como podemos observar o como podemos comprobar, muchos y muchas os daréis cuenta, los que sepáis de teoría musical, que tiene un claro color modal, ¿no? Concretamente el del modo dórico sobre re, profundamente bello, profundamente evocador para los que no tengáis esa referencia. La melodía interpretada por la flauta, que ahora mismo me acompaña en el background, es un instrumento que habitualmente se utiliza para aludir a esa esencia naturalista, de naturaleza premoderna o preindustrial, yo diría, que introduce los colores modales y algunas tensiones, mínimas, pocas. Por ejemplo, el de la novena sobre la nota base del acorde, que le confiere un carácter suspensivo, abierto y a la vez terriblemente evocador, como digo. Y lo mismo ocurre con la repetición de ese mismo material temático, que introduce la nota después mi bemol como una especie de tensión séptima de dominante sobre fa que vuelve a re, esta vez dejando un aire menos místico, más resolutivo y tonal, pero que aún así es cautivador. Sobre una base similar a esta instrumentación se unen campanas tubulares y lo que parece un dulcimer. Este último es un cordófono de tipo cítara con cuerdas dobles generalmente que se tensan sobre una caja de resonancia de madera, de gran resonancia, que se toca además golpeando las cuerdas con macillos y que, como digo, le da una sonoridad, aparte de reverberante, muy característica, por lo cual es habitual que se utilice para remitir a esa antigüedad premoderna, un poco abstracta, pero que además refuerza el carácter espiritual de la música. Todos estos instrumentos describen una textura contrapuntística en algún momento, un poquito, cuyas líneas melódicas refuerzan los intervalos de séptima menor y oncena, evitando tensiones muy, muy disonantes. Como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Es que no hay una direccionalidad excesiva de esta música, de estos dos acordes base. Nos podríamos quedar tocando sobre esta música todo el rato, ¿no? Es un efecto muy parecido, que a mí me recuerda muchísimo al tema Secret of the Forest de Chrono Trigger, como hablábamos en aquel capítulo lejano de la temporada 2, que os recomiendo que revisitéis, aunque ya no me acuerdo lo que decía en aquel capítulo, en el que hablábamos precisamente de la temporalidad de la música y de qué sucede cuando carecemos de esa direccionalidad que nos otorga la música tonal. Pero ese, bueno, sería otro tema mucho más largo de comentar. Y ahora, antes de que pasemos a una parte muy divertida de este programa, que va a ser la última, en el que un poco vamos a abordar la creación de los efectos de sonido de la saga Age of, que es de lo más identitario que tienen estos dos juegos y de lo más divertido, como digo también, y de la historia de Wololo, por supuesto. Nos tenemos que ir antes a Covermanía, porque llega Pablo también para traernos una música increíble, como siempre, como de costumbre. Adelante, Covermanía.
Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
Bueno, nosotros nos vamos a alejar brevemente de estos bosques, de esos pasados imaginados que estamos visitando en el programa de hoy dedicado a Age of Empires y a la obra de los hermanos Rippy, porque llega nuestro compañero Pablo Naup. ¿Qué tal, Pablo? Hace un tiempo ya que no nos hablábamos, pero todo llega, como siempre. Qué encantado estoy de tenerte aquí un día más.
¿Qué tal, Iván? Pues sí, así es, han sido eras. Épocas enteras desde que nos escuchamos, pero ya estamos de vuelta y vas a ver con qué temazo tan tremendo de Age of Empires.
Oye, qué bueno, qué bien que hayas hablado de las eras, porque es justo de lo que está yendo este programa. Oye, que es verdad que estamos un poco ocupados y ahora igual no nos vemos con tanta frecuencia como nos veíamos antes, pero como todo, cuando uno se está ocupado, como pasa en Age of Empires, en Civilization y demás, las eras pasan volando, también te digo. O sea,
así
que
es, sí.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Pablo?
Pues mira, en esta ocasión te voy a hablar de un cover que proviene de un álbum que a mí me llena de entusiasmo e ilusión, porque es una de mis bandas favoritas de covers de videojuegos de todos los tiempos. Vamos a escuchar un tema de Age of Mythology, titulado Adult Swim, del álbum Track of Ages de la banda Abreu Project, que son de Brasil. Y no sé, si quieres escuchamos un poco para que se den una idea y te platico todo sobre Abreu Project.
Desde luego, Pablo, qué mejor cosa que escuchar el cover en cuestión. Pues disfrutamos de Adult Swim, cover de Age of Mythology. We'll be right back. Oye, Pablo, no sabes la pena que me da quitar este cover, porque estábamos hablando además off the record que creo que el estilo de los hermanos Rippy se presta mucho con esos sonidos ambientales, los bajos que siempre están, que protagonizan todos los temas de Age of Empires, y por supuesto esos instrumentos que remiten a muchas temporalidades, muchas etnicidades al mismo tiempo, por así decirlo.
También.
De lo que venimos hablando, sí, sí. Pero que se presta mucho a este tipo de covers que quedan bien y que además se pegan mucho a la propuesta original, ¿no?
Totalmente, pero justo escogí también este de Adult Swim porque siento que en este en particular luce mucho la guitarra eléctrica de Leandro Abreu, líder de la banda, que seguramente les va a remitir, no sé, a Santana o algo así, una guitarra extremadamente emotiva con esos solos que van a escuchar, que escucharon en el tema. Y la verdad es que me enorgullece mucho poder decir que Abreu Project es probablemente la banda de jazz de covers de videojuegos más longeva y de mejor calidad de toda Latinoamérica. Ellos son de Belo Horizonte, Brasil, y Leandro lleva desde prácticamente 2006 publicando covers de música de videojuegos. Empezó con Mega Man, se siguió con álbums de muchos juegos, digamos, repertorio bastante amplio. Y todavía al día de hoy, al último álbum es de 2024, 2025, se titula Jazz Trio y es buenísimo, ¿no? Es una banda de jazz, rock, fusión, que realmente le ponen muchísima calidad a sus covers y por supuesto que tocan en vivo en clubes, en cafés de jazz, pues allá en Brasil. Es increíble verlos tocar, pueden verlos en YouTube. Sí. Y tienen de todas las sagas que se les puede ocurrir covers.
Sí, es que fíjate que a mí me parecía increíble que, creo que además en este cover manía ha habido una casuística que creo que nunca se había presentado, que es que tú ves algún tipo de anuncio, tú en concreto, Pablo Naub, digo, viste algún tipo de anuncio mío de Age of Empires, estoy preparando este guión, y de repente, mira, antes que nada, ya... de nada, por anticipado, mira, aquí tienes este disco que te lo voy a pasar, y yo digo, pero vamos a ver, pero en serio también hay, es que este disco de este artista en concreto está solo dedicado a la saga Age of, o sea, no solo es este cover fantástico que estamos escuchando ahora, sino que además vais a poder probablemente escuchar versiones de vuestros temas favoritos de la saga en este disco con una calidad impresionante. Yo flipaba, Pablo.
Sí, así es, son 9 temas de Age of Empires 1, 2 y Mythology, ¿no? O sea, toda la obra de los hermanos Rippy ahí representada con estos 9 temas que pueden escoger cualquiera, están buenísimos. Y sí, pues tienen estos sonidos pues como de xilófonos, marimbas, de muchos instrumentos étnicos, ¿no? Acústicos, pero también tienen este rock fusión con jazz que caracteriza a la banda y que transforma de cierta manera estos temas sin quitarles ese espíritu místico, ¿no? De civilizaciones antiguas.
Sí, yo de verdad que no dejo de alucinar con esto, ni también con la cantidad de gente aficionada, lo estamos hablando ahora, a la saga, que yo desde luego pensé que era como, evidentemente sabía que había tenido mucho éxito, pero no que estuviera tan a pie de calle para muchísimas personas.
¿Sí?
que estoy seguro de
y
que...
Y en Latinoamérica no te platico, porque bueno, acá claro. No podías ir a un cibercafé a principios de los 2000 sin encontrar todas las computadoras ocupadas con adolescentes jugando Age of Empires. Fue un fenómeno.
Yo creo que aquí, además, me acuerdo de mi pueblo que era gente jugando Age of Empires, Age of Mythology, quizá, Age of Empires 2 sobre todo, de Age of Kings.
Sí, el 2.
Y, sí, totalmente. Y Counter. O sea, era... Yo creo que prácticamente todo eso... Luego había Blizzard también, por supuesto, pero... Creo que la generalidad que alcanzó, lo que se popularizó fueron esos títulos en concreto. En fin, Pablo, muchísimas gracias por haber venido a otra Covermanía. Te emplazo para cuando sea, pero ya sabes que estamos siempre ahí al pie del cañón. Y muchísimas gracias por habernos traído a estos mundos, haber extendido estos mundos tan, tan ricos de la saga Age of. Pablo, hasta la siguiente.
Claro, Iván, un gusto. Saludos a todos.
Queridos, queridas oyentes, retomamos nuestra línea principal y nos encaminamos a la última sección del programa con este musicón, la versión de Todd Masten del tema Smells Like Crickets, Tastes Like Chicken, espero haberlo dicho bien, de la banda sonora original de Stephen Rippey, The Age of Empires 2, The Age of Kings, que por cierto tiene, como otras muchas, un título un poco trambótico, un poco descacharrante, por el que le han preguntado bastante a los hermanos Rippey a lo largo de estos años de entrevistas. Este en concreto vendría a decir algo como huele a langostas pero sabe a pollo, o huele a langostas sabe a pollo, y dices tú, ¿y qué tiene que ver nada de esto con lo que está sucediendo en el juego? Y así con otros muchos títulos. Por ejemplo, la intrahistoria de este título tiene que ver con que hubo un determinado momento mientras Stephen Rippey estaba trabajando para Ensemble componiendo estas músicas, en el que su localidad sufrió una plaga de langostas brutal, y de ahí pues él decidió tomar ese nombre y simplemente ponerlo a un juego en el que en principio no tiene nada que ver, pero ahí está, podéis investigar por vosotros y vosotras mismos, porque vais a encontrar un montón de historias tan, tan especiales como esta. De la mezcla de instrumentos que venimos escuchando en esta versión de Todd Masten ya no digo nada. Aquí empezábamos con el koto, dulcimer, tabla, mezclaos, muchas cosas, ¿no? Haciendo como honor a ese espíritu con el que empezó Stephen Rippey a crear esa multiculturalidad sonora de Age of Empires. Pero ahora sí, perdona Iván, al principio de esta sección nos prometiste un apellido y tres hermanos, y de momento solo llevamos dos hermanos. Lo sé, y aquí llega la guinda del pastel, os lo prometo. Hemos hablado de dos hermanos Rippey, David y Stephen, pero aún es necesario hablar de un tercero que también participó, y de qué manera, en el diseño de los dos primeros Age of Empires, encargándose de una buena parte de su magnífico diseño sonoro y también del diseño de algunos niveles. Ahí es donde es palpable que ambos proyectos, tanto Age of Empires como Age of Empires 2, eran en realidad de corte independiente. Dice, el equipo era pequeño, así que todos hacíamos de todo, comenta Chris Rippey en el portal Life and Times. Y es que uno de los elementos que más impulsaron la transformación de la franquicia en un icono de la cultura popular, como deseaba Tony Goodman, fue el carácter único de algunos de sus sonidos y efectos vocales. Porque, ¿quién podría olvidarse de sonidos como...
Thomas, Isa, Maite, Uklama, Papadakis, Flerbus.
Rete, das ich soll. Heisse, heia, bereite.
Vero, reficho,
ein,
salve,
presto,
impero,
grado, voy, plazme, agora, sí, servidor.
Santiago, construir, de grado, voy, plazme, agora.
Para empezar, porque, sin lugar a dudas, sobre el colchón musical que favorece ese discurrir continuo de la partida, los efectos no solo destacan, sino que se repiten reiteradamente, constituyendo señales vitales para jugar. Prácticamente cada acción del jugador con alguno de los componentes del mundo acarrea un sonido que indica la disposición de ese objeto, pero además sirven para notificar también la finalización de ciertos procesos. Tanto se repiten algunos de ellos, tanto se reiteran, que después de unas horas su identificación es casi instantánea, se vuelve prácticamente inconsciente. En definitiva, estos sonidos, aparte de indicar una causalidad, tienen un valor simbólico que contribuye al desarrollo fluido de nuestro juego. Por eso, no es todo, porque otro de los requerimientos de Tony Goodman en lo referente al diseño de sonido, entiendo que para las dos primeras entregas al menos, es que Chris Rippey, nuestro Rippey en Discordia, debía crear un ambiente que permitiese imaginar estar en medio de un paisaje si se apagase el monitor del ordenador. Esto demandó un esfuerzo extra por parte de Chris Rippey para crear efectos de sonido naturales que más o menos fluyeran de manera natural, valga la redundancia, de manera creíble y sin caer en la repetición. Chris Rippey empleó a menudo un micrófono y un grabador de cintas de audio digital o DAT, el primer formato de casete digital comercializado por Sony en el año 1987. Algunos fueron diseñados por él, otros, la mayoría, como comenta, provienen de esas grabaciones efectuadas en el mundo real. Y por si esto fuera poco, él mismo grabó la mayor parte de los efectos vocales de Age of Empires, incluyendo los gritos de muerte que dice haber registrado en un apartamento de Dallas, lo que cabreó a no pocos vecinos. Otro detalle muy divertido de este trabajo de diseño tiene que ver con el carácter étnico-histórico, muy entre comillas esto, de las frases de los campesinos, que Chris Rippey explica de la siguiente forma.
Sí, para serte sincero, era todo bastante random. El apellido de soltera de mi mujer está ahí, el nombre de mi compañero de habitación en la universidad también. Papadakis es uno que se oye mucho. Rogan es otro que aparece bastante. Parte de ello es puro galimatías. Pero sí, estoy bastante seguro de que en algunos casos simplemente tomamos frases en latín al azar y las decíamos. No fue algo muy elaborado desde el punto de vista artístico. Más bien parecía como intentar dar con algo que encajara con
eso. A estas alturas de programa creo que hemos reunido la cantidad de ingredientes suficientes como para afirmar que una muy buena parte del éxito de la saga vino porque no terminó de tomarse en serio a sí misma nunca, y eso la ha hecho muy especial entre sus múltiples competidores. Ya hemos puesto algunos sonidos muy famosos de Age of Empires 1 y también de Age of Empires 2, pero hay uno en concreto que ha batido récords de popularidad hasta convertirse en un meme de internet. Efectivamente, hablamos de Wololo, el sonido que hacen los sacerdotes en Age of Empires 1.
Wololo.
Vistacito rápido por internet y os daréis cuenta de que Wololo ha dado lugar a un montón de contenido súper bizarro, desde vídeos de horas de repetición del Wololo hasta 12 horas en bucle, he llegado a encontrar hasta batallas de cientos de sacerdotes que intentan convertirse los unos a los otros con el modo editor, ¿no? Una cosa impresionante, y hasta ya lo último, que es un blues de Wololo.
Wololo.
Por supuesto, no podían faltar algunas teorías, a cada cual también más loca, sobre su origen, como el famoso vídeo que hipotetiza sobre la posible etimología de esta palabra, de la expresión Wololo, que tendría como una raíz en la expresión Wololo, como algo como lo quiero para mí en latín, ¿no? Pero, ¿cuál es la historia real de este sonido vocal tan característico del Wololo con el que yo lo he dicho mil veces y hemos hecho bromas entre amigos un montón con Wololo? No lo sé, hay toda una historia con Wololo. Pues hoy desvelamos ese misterio. La solución no está muy escondida, pero es un poco enrevesada, veréis. Una de las cosas más fascinantes de los años 90 es que cualquier fuente de sonido era susceptible de ser muestreada y empleada en bandas sonoras como estas. Como ya sabemos, en esta época proliferaron los discos de sonidos ampliados, como los publicados por Spectrasonics o por creadores de bandas sonoras como Hans Zimmer. Sin embargo, la democratización de las tarjetas de sonido y los racks de sampling permitieron que casi cualquier sonido se pudiera convertir en un elemento creativo, y cualquiera es prácticamente cualquiera. Entonces vamos tras los pasos de Wololo, y esta es nuestra primera parada. En 2019, Chris Rippey aseguró en el podcast Life and Times que sampleó Wololo de una serie de grabaciones familiares, sin especificar de qué podría tratarse.
Probablemente no es una historia tan interesante como la gente se cree. Vino de, ¿cómo decirlo?, algunas grabaciones familiares que se habían transmitido de generación en generación. Extraje algunos sonidos de ahí y los alteré. Sinceramente, estoy casi seguro de que lo puse como una broma.
Ahí teníamos el testimonio de Chris Rippey, doblado por la siempre profunda y sexy voz de Albert Muñoz, que colabora con Pixel Sonoro, con ese toque tímbrico que tanto nos gusta y que, Dios mío, desde luego hace los testimonios mucho más interesantes. Bueno, de entrada parece plausible, pero un tanto extraño este testimonio, puesto que la voz en cuestión, la de Wololo, parece un tanto, espero que se me entienda, ¿no?, exótica, muy entre comillas. Y lo de generación en generación también parece un poco extraño, porque es como si la grabación en cuestión tuviera mucho más tiempo de lo que puede pensarse, y tampoco es de esas que tú pasarías de padres a hijos, no lo sé, quizá la grabación de, no sé, la boda, la comunión, pero esto no. La respuesta definitiva, como siempre, puede encontrarse rebuscando un poco. De ahora en adelante, os aconsejo que cuando no deis con algo, mejor dicho, buscadlo antes en Reddit que en ChatGPT, porque es una maravilla. Y efectivamente, Una investigación profunda por parte de algunos usuarios de Reddit en un hilo dedicado, como otros millones, un hilo que se llama Wololo, revela que hace algunos años el propio Stephen Rippey, su hermano, dejó caer que el sample que se utiliza se extrajo de un CD de voces de África, no de grabaciones familiares. Esto fue lo que aseguró un usuario llamado Cook Aoe 6 años atrás. Y 4 años más tarde, es decir, hace 2 años, alguien llamado TTU Porter contestó que, después de indagar en los varios packs de CDs de samples de los 90 que se había descargado de archive.org, finalmente encontró la grabación de la que procede Wololo. Esta se recoge en un track llamado MLESOLO13, es decir, MLESOLO 13, del CD Heart of Africa, volumen 1 de la empresa Spectrasonics. Y el sonido original suena exactamente así.
Wololo, hello mama. Wololo, hello mama.
Lamentablemente no he podido encontrar el otro sonido que hace el sacerdote, la yo yo. Aunque sí que se sabe que está en el track MLE Solo 17B de ese mismo disco. No he podido dar con él porque en realidad este sample lo he obtenido de un vídeo en el que se recopilan diferentes sonidos que aparecen en la saga Spyro, porque este se utilizó también, y eso es un dato súper interesante, en el tema Dragonfly Falls del videojuego Spyro a Hero's Tale del año 2004. Y en este vídeo del que lo he sacado, subido por un usuario llamado TechFox, se discuten el uso de samples extraídos de otros CDs para juegos de la saga, como Chemical Beats de Zero G, Distorted Reality, Distorted Reality 2 y Heart of Asia, estos 3 últimos de Spectrasonics, pero como digo, es para la saga Spyro, y entre uno de ellos, uno de estos de esta recopilación, aparece precisamente Wololo. Así es como lo he podido registrar para trasladároslo a vosotros. Si tuvierais el sample de la otra parte del Wololo, sería increíble. Ya os digo, el track se llama MLE Solo 17B y sabemos que está en Heart of Africa volumen 1 de Spectrasonics. Y a partir de aquí, cuestiones que podríamos, de las que podríamos hablar también, que nos interesan como musicólogos, a mí por lo menos, como por ejemplo el de la apropiación cultural, ¿no? Porque ¿es moralmente reprobable utilizar voces que quizá no se grabaron con ese fin? ¿Tenía algún valor ritual esta muestra? ¿O qué significado tiene esta frase para quien lo dice en su contexto cultural? ¿Se destinaba a estar utilizado como sample en un videojuego que finalmente se viralizó por otras razones? Bueno, son preguntas muy interesantes sobre las que siempre podéis daros vuestra opinión en Instagram, en Twitter, en Blue Sky, en iVoox, en Spotify, en fin, tenéis muchas vías. O también podéis contarnos vuestra experiencia con los juegos de la saga y por supuesto con Wololo, con lo que queráis, molaría un montón, de verdad. Ya sabéis que como siempre me gusta recibir vuestros comentarios, escuchar vuestras opiniones o cualquier apunte que debáis hacer a programas como estos que intentan abarcar tantísimo. De momento, creo que para nosotros, para mí, ha llegado el momento de volver al presente, dejando abiertos todos esos interrogantes. Queridos y queridas oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño periplo a través de las eras. Espero que os haya entretenido y transmitido detalles de la saga Age of Empires que desconocíais. En ese caso, debo informaros de que recientemente se ha grabado un apéndice a este programa, una extensión de este tema de juegos de estrategia, que tendrá como principal protagonista nada menos que al gran Mateo Pascual, mítico músico de Pyro Studios, que trabajó en la saga Commandos, Praetorians e Imperial Glory, juegos que, sobre todo los dos últimos, fueron de mis favoritos cuando era pequeño. Como digo, este tema daría mucho de sí. Mientras preparaba el guión, estuve escuchando la música de StarCraft, por supuesto, de Imperium y de Tezzar, y debo decir que no solo es que me llevase el típico bofetón de nostalgia, que se ya está asegurado, sino que todos me parecieron enfoques tan distintos y a su manera vanguardistas que cualquiera de ellos podría recibir un pequeño programa o un pequeño formato entre tiempos, digamos, de unos pocos minutos de duración. ¿Os gustaría la idea? ¿Fuisteis apasionados o apasionadas de los juegos de estrategia en tiempo real? ¿Conserváis esa afición en el presente? Contadnos, por favor. Yeah, contadnos mientras Robert Tepper se apodera de vuestras almas. Bueno, anuncio, para los que estéis escuchando esto el jueves día 19 de marzo, en el que se ha subido el programa, en ese caso, por supuesto, aprovecho para daros las gracias y deciros que sois héroes y heroínas, me complace recordar que mañana, día 20, celebramos el seminario La Edad de Oro del Software Español desde la Ludomusicología en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, junto a César Astudillo y José Antonio Martín Tello, dos compositores míticos del periodo de los 80 y principios de los 90 en España. En él tendremos una mesa redonda charlando sobre creación musical y también interpretaciones orquestales, ojo, de su música a cargo de la orquesta de la facultad. Un evento. Se puede acudir presencialmente a partir de las 10 de la mañana, y también verlo a través de internet por el canal de Sonolab UCM. Buscáis eso, Sonolab como laboratorio sonoro UCM, y ahí lo tenéis. En fin, un anuncio de última hora que me permitáis. ¡Qué ilusión me hace! Y con esto, amigos y amigas, ya solo me queda recordaros que volveremos pronto y que pase lo que pase, sea en esta era o en una remota, a todas partes y siempre, siempre, siempre con música. ¡Hasta la siguiente!